Buenos días a todos. En primer lugar, quiero pedir disculpas por el retraso de media hora en el inicio del seminario de hoy a todos los presentes y especialmente a nuestro ponente de esta mañana, pero bueno, circunstancias diversas de la burocracia universitaria han impedido que pudiéramos empezar a la hora programada. El 22 de octubre de 1986, a las 9 de la mañana, Jorge Malem me dio la primera clase de Derecho. Mi primera hora de docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona fue impartida por un joven profesor Jorge Malem, que además dedicó la mitad de la hora a asustarnos sobre lo que nos venía encima. Debo decir que prácticamente todo se cumplió. Después de eso, y a pesar de ese tratamiento de shock a finales de ese curso 86-87, le mencioné al profesor Malem mi gusto por la teoría del derecho, que era la asignatura que él me había impartido, y de la que me quedé totalmente enamorado. Él decidió imponerme otro tratamiento de shock y me dijo, bueno, entonces yo le voy a recomendar 6 libros que usted debe leer este verano, y si después de leer esos 6 libros sigue teniendo interés por la teoría del derecho, entonces perderé el tiempo con usted. Y bueno, los leí, entendí muy poco de esos 6 libros, pero mantuve el interés por intentar entender un poco más. Y de todo esto lo explico porque si me he dedicado a la teoría del derecho durante ya toda mi vida, pues es en gran parte gracias a Jorge Malem. Él fue también mi director de tesis doctoral, así que, bueno, me sufrió durante unos cuantos años desde ese año 86. Yo también lo sufrí a él, se lo aseguro, porque es un director riguroso que leyó todas y cada una de las palabras y de las líneas y tachó buena parte de ellas y exigió reformular buena parte de ellas, con lo cual probablemente se puede decir que me enseñó a pensar y a escribir en teoría del derecho. Todo esto hace que sea un placer extraordinario que hoy esté aquí. Se suma también que avant la lettre, es decir, antes de que existiera propiamente la Universidad de Girona, fundada en el año 91, Jorge Malem fue también el profesor de teoría y filosofía del derecho aquí en Girona. Y lo fue en la ubicación anterior de la Facultad de Derecho. Esta es una universidad extraña, donde las facultades existieron antes que la universidad, debido a que eran facultades que dependían de otras universidades, y en este caso de la Autónoma de Barcelona. Y Jorge Malem fue profesor titular de Filosofía del Derecho en esta casa en los años, creo, 88, 89, 90 o algo por el estilo. Así que también se puede decir que ha sido mi antecesor en el puesto. Lo llevo a orgullo también. Hoy nos acompaña para hablarnos de un tema que ha sido también recurrente en el trabajo de Jorge en estos últimos años: el pensar acerca de la función judicial. Lo ha hecho tanto en términos de formación de jueces, qué es lo que y cómo debería formarse y qué debería exigirse a un juez o un magistrado para, sobre todo, para ejercer bien su función y también para seleccionarlos, la formación de jueces, también algunas cuestiones acerca de requisitos incluso de tipo moral en la actuación de los jueces. Es un artículo de de título extraordinariamente exitoso. Esto le gustaría mucho a Andrei, que lo tendremos por aquí, que le gustan siempre los títulos de los artículos. ¿Pueden las malas personas ser buenos jueces? Apuntaba precisamente a esto. Hoy no hablaremos de malas personas, o no necesariamente, sino de la ideología de las personas y el problema de la libertad ideológica y de la libertad y también de la libertad de expresión de los jueces y magistrados. No quiero quitarle más tiempo a Jorge, ya vamos con suficiente retraso. Simplemente agradecer una vez más que nos acompañes siempre y que nos acompañes esta mañana. Gracias, es tu tiempo, Jorge.
Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias al profesor Ferrer por invitarme a esta conversación que quiero entablar con ustedes. Muchas gracias a Jordi, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Lo único que le diría es que no me recuerde que soy tan viejo, porque fuera de eso, todo lo que ha dicho ha sido motivado por el cariño que nos tenemos y por el afecto exagerado. Así que muchas gracias por invitarme, muchas gracias por tus palabras. Y efectivamente yo quería hoy hablarle de la ideología de los jueces. Para hacerlo, que me parece que este es un tema muy importante o que tiene importancia práctica en América Latina, para hacerlo voy a tratar de mostrar que no cualquier ideología es compatible con la labor de juzgar y hacer ejecutar o cumplir los juzgados. Voy a tratar de centrarme en qué ideologías son incompatibles con la tarea de juzgar. Y señalar estos aspectos no es fácil. En primer lugar, porque depende de qué entendemos por jueces, qué entendemos por ideologías y cuáles son los marcos institucionales a tomar en consideración para responder a esta pregunta. Algunas cosas las voy a señalar de manera telegráfica, si ustedes quieren interrumpirme para plantear algunas preguntas o aclaraciones, con toda confianza. El primer punto del cual hay que partir y al que no le voy a prestar mucha atención es que los jueces y magistrados son reclutados de entre la sociedad en la cual prestan servicios. Los jueces constituyen, pues, un reflejo no muy distorsionado de la sociedad a la cual pertenece. Pero no solo eso, sino que además son, como individuos, hacedores de su propia personalidad, con sus creencias, sus deseos, sus preferencias, etc. De manera tal que es imposible pensar en un juez o en un individuo de la sociedad a la que pertenece libre de cualquier ideología. O sea que los jueces tienen ideología, los profesores tenemos ideología, los individuos o los ciudadanos tienen ideología. Primera cuestión. La segunda cuestión es qué vamos a entender por ideología. Digo, para racionalizar el discurso. Como ustedes saben, la palabra ideología fue utilizada primera vez por Destutt de Tracy para hacer referencia a qué. A cómo los seres humanos conocemos la realidad a través de nuestros sentidos. Así que era el mecanismo, el método que tenían los seres humanos para conocer la realidad. Por eso ideología, en sus orígenes, tenía una carga emotiva de carácter positiva. Se asemejaba mucho a la ciencia del tiempo. Luego aparece Marx. Y todo el sentido positivo que tiene con Destutt de Tracy se transforma en sentido negativo. La ideología es conciencia falsa. ¿Y qué es esto de conciencia falsa? Quiere decir un conocimiento erróneo de la realidad. ¿Motivada por qué? Por relaciones de clase. Así que todo lo que tenía de positivo pasa a ser negativo. hasta aquí conocemos la realidad como formulando proposiciones y entonces los enunciados pueden ser verdaderos o falsos. De Stutt de Tracy se pensaba en enunciados verdaderos, Marx en enunciados falsos. Y Theodor Geiger, un sociólogo muy importante, alemán, que estuvo represaliado por los nazis, decía, no, es que la ideología solo hace referencia a aquellos enunciados de los cuales no se puede predicar su verdad o falsedad. Solo tiene que ver con valores, y estos valores no son verdaderos o falsos. Así que tiene que ver con aquellas formulaciones que no son ni verdaderas ni falsas. ¿Y entonces en qué quedamos? ¿Cuál es el contenido de lo que llamamos ideología? Yo excluiré de ideología todos los enunciados verdaderos. ¿No? Si uno dice, formula enunciados verdaderos acerca de la realidad, entonces no estoy practicando ningún acto de ideología. Y esto tiene mucho que ver, tal como hablamos. Si yo les digo que el ácido sulfúrico mezclado con nitrato de plata precipita capcioso, y ustedes me dicen, eso es ideológico, digo, usted no ha entendido nada. Y si yo les digo, mire, 2 más 2 es igual a 4, eso es ideológico, usted no ha entendido nada. Porque la primera formulación está empíricamente demostrada, ácido sulfúrico, nitrato de plata, ustedes lo mezclan en un tubo de ensayo y cae, precipita capcioso, esto por más que hagan 50.000 ensayos, es así, y 2 más 2 igual a 4 es certificable lógicamente. Si ustedes quieren hablar en términos matemáticos, 2 más 2 es igual a 4. Si alguien sostiene que esto es ideología, yo digo, o no entendió el castellano, esto puede ser único, o no entiende de química, o no entiende de matemática, o no entiende del mundo. Voy a volver sobre esto más adelante. Hay algunas posiciones feministas que dicen, por ejemplo, que las matemáticas son machistas, que esta es una construcción del hombre para dominar a la mujer. Bueno, no entiende lo que son las matemáticas, no entiende de la vida, me da lo mismo. Esto, enunciados verdaderos, no forman parte de la ideología. ¿Y esto qué quiere decir? Que yo tengo creencias verdaderas. Voy a tomar como ideología aquellas creencias que son falsas y aquellas creencias sobre las cuales no podemos predicar su verdad o falsedad. Bueno, he solucionado el problema de la ideología, pero he introducido un problema nuevo que es el de las creencias. ¿Y qué es una creencia? Bueno, esto tampoco está tan claro dentro del espectro filosófico. En realidad, cuando hablamos de creencias, hablamos de dos elementos. Uno se expresa a través de proposiciones y representa o nos informa cómo es el mundo o un estado de cosas. Esto es ¿qué quiere decir que tengo una creencia acerca de que está lloviendo? Bueno, formulo una descripción de que afuera efectivamente llueve. ¿Cómo es el mundo o cómo es un estado de cosas? De estas creencias se puede predicar su verdad o falsedad. Primer elemento de creencias. Segundo elemento de creencias. Las creencias están vinculadas con la idea de cómo actuamos. Y daría la impresión que hay una relación muy fuerte, causal, dicen algunos, que vincula dos elementos. Por un lado, mis creencias y por otro lado, mis acciones. Si las creencias son verdaderas, las acciones son exitosas o tienen muchas probabilidades de éxito. Si las creencias son falsas, las acciones serán normalmente no exitosas. Voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo quiero comprar una corbata azul. Tengo la creencia, que es verdadera, de que hay una tienda en la esquina de mi casa. ¿Qué quiere decir eso? Que está la tienda en la esquina de mi casa. Tengo una creencia verdadera que en esa tienda hay una corbata azul, y efectivamente está la corbata azul. Tengo ahora el deseo de comprar esa corbata y tengo la creencia de que tengo el dinero en mi bolsillo necesario para ir a la tienda de la esquina y comprar la corbata azul. ¿Cuál será mi acción? Ir a la tienda de la esquina, pagar el precio y llevarme la corbata azul. Mi acción es exitosa. Completamente exitosa. ¿Qué pasa si tengo una creencia falsa? Imagínense que yo creo que en esta botella no hay un tapón cerrado. Quiero beber agua. Sé que en la botella hay agua. ¿Cuál será mi acción? Este gesto. Bebo agua, no, porque está basado en una creencia falsa. Tengo creencias falsas, acciones no exitosas. Alguien tendrá que decir, ¿y esto qué tiene que ver con el poder judicial? No lo sé, pero yo me gano la vida diciendo estas cosas, así que voy a tratar de establecer alguna relación. ¿Por qué? Porque todos estos aspectos cobran especial relevancia en el caso de los jueces y magistrados, ya que en este juego entre creencias, deseos y acciones que conforman la ideología, debe decidir conforme a derecho y conforme a otras reglas que regulan su acción. No voy a prestar atención a las reglas porque entonces daría otra conferencia, pero si nosotros podemos pensar cuáles son las reglas básicas que regulan vuestra tarea para los jueces que están en esta sala. Yo digo, hay que decidir en todos los casos que uno conoce en virtud de la competencia, eso lo podríamos aceptar. Hay que hacerlo con independencia, con imparcialidad, motivadamente y con respeto a los derechos fundamentales. Si aceptamos estas cinco reglas, ya me doy por satisfecho. Y en el trasfondo de estas reglas, nosotros debemos decidir todos los casos. En este contexto de reglas, aparece la cuestión sobre la libertad ideológica de los jueces. En la Constitución española, en su artículo 16, inciso 1 y 2, y esto aparece con distintas denominaciones en casi todos los documentos internacionales. El respeto a la ideología de las personas, como los jueces son personas, el respeto a la ideología de los jueces. Hay libertad ideológica. ¿Qué significa que hay libertad ideológica? Bueno, aquí hay dos interpretaciones posibles. Uno, está vinculado con la idea de cuáles son las creencias de los individuos. Yo tengo libertad absoluta para construir mis propias creencias. Yo puedo pensar lo que quiero y el Estado no puede interferir en ello. Muchas veces en el derecho se establecen garantías. Uno no puede preguntar a un ciudadano acerca de sus creencias. Normalmente a esta idea se le denomina libertad de pensamiento. Y la libertad de pensamiento es casi una tontería. Usted piense lo que quiera. Yo, Estado, no le voy a preguntar acerca de qué piensa. ¿Quiere usted tener creencias falsas? Hágalo. ¿Usted es un idealista que cree que el mundo externo no existe? y quiere comprobarlo, póngase en la esquina y que le pase el camión de por encima. Ya verá si el mundo externo existe. Pero quiere tener esas creencias, téngalas. Yo no me voy a preocupar. Eso es libertad de pensamiento. Y la libertad de pensamiento está garantizado en todas las constituciones, siendo lo simple que es. Pero la libertad ideológica no solo es eso. En los textos constitucionales modernos, la libertad ideológica consiste también en que el individuo pueda exteriorizar con acciones u omisiones aquello que piensa. Esto tiene que ver con la libertad ideológica. Si yo ahora, para oponerme al señor Trump, que parece que eso va a estar de moda en los últimos años, en los próximos años, para oponerme al señor Trump, no yo, porque no tiene ninguna gracia, pero me desnudo, bueno, ¿qué estoy haciendo? Estoy manifestando mis propias creencias con un acto. Si yo rompo la cartilla de alistamiento al servicio militar obligatorio, cuando ello era obligatorio, ¿qué estoy haciendo? Manifestando, mediante acciones, mi libertad ideológica. Así que cuidado con esto de la libertad ideológica, porque o es libertad de pensamiento, y esto yo diría, bueno, tiene relativamente poco recorrido, o es libertad para hacer. ¿Para hacer qué? Acciones u omisiones motivadas causalmente por mis propias creencias. Hay muchas sentencias del Tribunal Constitucional Español al respecto, y hay también sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al respecto, de esta doble arista de la libertad ideológica. Esto para los individuos. Y para los individuos, ¿qué regula el derecho? No interferencia en la libertad de pensamiento, y respecto de las acciones, no interferencia, salvo para evitar daños a terceros. ¿Y qué pasa ahora con los jueces? Porque para los ciudadanos lo tenemos claro, pero los jueces tienen la misma libertad ideológica que los ciudadanos. O determinadas ideologías, esto es, creencias, pensamientos de los jueces, hacen que se comporten de tal manera que no pueda cumplir con el entramado normativo que se les exige. Recuerden, decidir en todos los casos, hacerlo conforme a derecho, con independencia e imparcialidad, y motivadamente. Nos hemos quedado en esos cinco. Y esta es la pregunta. Alguien podría decir, uno, la ideología no es una razón para excluir a un candidato a formar parte del Poder Judicial. No es una razón. Es decir, yo tengo una ideología X, creencias, he realizado acciones, usted no me puede excluir de la lista para formar parte del Poder Judicial. ¿Por qué? Libertad ideológica. Dos, en las leyes procesales, puede ser que en Brasil o en Argentina o en algún lado haya, pero normalmente en las leyes procesales, la ideología de los jueces no es causal de abstención o de recusación. No es causal. Sobre esto hay sentencias en el Tribunal Constitucional Español, sentencias en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con algunos matices. Si esto es así, yo podría terminar ahora mi conferencia, irme a comer con mi querido amigo Jordi Ferrer, el amor por la comida es algo que nos une, además de otras cosas. Ustedes aplaudir y nos vamos todos contentos. Ah, ¿puedo terminar así? Hombre, poder podría, pero quedaría bastante mal, sobre todo porque no habría resuelto ni uno solo de los problemas que mantener estas tesis genera. Así que voy a tratar de señalar que esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional y esta posición generalista del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene problemas. Tiene problemas, y yo voy ahora a decir qué creencias son incompatibles con la tarea de juzgar y hacer ejecutar los juzgados en contextos como los nuestros. Hacer un listado exhaustivo es muy difícil. Solo voy a poner algunos ejemplos y les propongo que construyamos entre todos un listado más general o más amplio. Mi mente solo ha llegado a estos pocos básicos. Uno. La primera limitación ideológica de un juez está relacionado con las creencias falsas. Un juez no puede tener creencias manifiestamente falsas, manifiestamente falsas. Alguien podría decir, no obstante, que es imposible que un individuo no tenga creencias falsas. Estoy de acuerdo. Pero poner el acento en el adverbio manifiestamente reduce mucho el ámbito de en lo que se puede tener creencias erróneas. Y voy a poner un ejemplo, porque no se trata de recordar a Voltaire con su desprecio mostrado frente a los, decía Voltaire, ignorantes jueces que condenaron a Galileo, ¿no? 3 o 4 siglos después el Papa tuvo que decir que fue un error, claro, que fue un error. Pero no solo fue un error, los que lo condenaron eran jueces muy ignorantes. No quiero ese tipo de jueces, que mantienen posiciones o creencias manifiestamente falsas. Y esto que puede ser excusable en un ciudadano, nunca lo puede ser en un juez. Los jueces, por ejemplo, deben tener una comprensión adecuada de la ciencia y saber distinguirla de la pseudociencia. Si quiere llamar a un perito, que sea un médico titulado y no un especialista en medicina ayurvédica, que no tiene ningún refuerzo institucional ni académico. Si no sabe distinguir esto, va a ser un mal juez. Si tiene que llamar a un perito psiquiátrico, que no lo confunda con un psicólogo. Si no sabe esto, no puede ser un buen juez. No puede haber jueces con que mantengan creencias manifiestamente falsas. Solo en cuestiones acerca de cómo es el mundo, no, también en cuestiones institucionales o históricas. Una persona que niegue el Holocausto no puede ser juez. Una persona que niega desapariciones en las dictaduras militares del Cono Sur latinoamericano en la década de los 70 o de los 80 no puede ser juez. Por razones ideológicas, sí, por razones ideológicas. Tiene creencias falsas. Tiene creencias falsas. Y no hay que olvidar que los jueces han de tener una sólida formación técnica. Y no solo sobre los aspectos normativos del derecho. En el reclutamiento de los jueces se le pregunta a veces qué dice el artículo no sé qué del Código Penal. Bueno, eso hay que saberlo, pero yo digo no solo eso. Los saberes del quehacer jurisdiccional son mucho más amplios que eso. Por ejemplo, tienen que conocer cuestiones técnicas vinculadas a su labor. No me quiero meter ahora en la prueba pericial, pero un juez en lo penal económico debería saber algo de contabilidad, no para que sea un experto en contabilidad, sino para entender al perito. ¿Sí? Y si no sabe nada, ¿puede ser juez? Hombre, poder desde el punto de vista empírico, sí. Deber, tengo dudas. Poder como deber, tengo dudas. Hombre, si soy juez de menores, algo de psicología de los menores debería saber, hombre. ¿No? Y en ese sentido, yo digo, tener jueces ignorantes en un sentido muy amplio es un problema para la impartición de justicia. Es un problema, y es un problema muy serio. Y no hay que remontarse solo a Voltaire y a Galileo. Tenemos un problema. Así que ya por de pronto, si uno de los significados de ideología es tener creencias falsas, yo digo acá tenemos un límite. ¿Cuál es el nivel de exigencia? Bueno, es preguntarme como cuántos cabellos o pelos tengo que tener para no ser calvo. No sé. Pero hay que exigirle más conocimiento que a un buen lector de periódicos. Y piensen que un buen lector de periódicos es el rasero con que medimos a un ciudadano culto. Y entonces yo creo que tiene que tener más conocimiento que un ciudadano culto. La segunda limitación ideológica aplicable a los jueces tiene raigambre política y se vincula no tanto con creencias falsas, sino con valores, preferencias, deseos o voliciones sobre las cuales no se puede predicar su valor veritativo. Yo puedo tener, a mí me gusta más el café que el té. Esta es la preferencia. Sobre esta preferencia no se puede decir que es verdadero o falso, que el café es mejor que el té. No va acá, ¿no? Yo amo más a mi mujer que a mi vecina. Bueno, eso es lo que cree mi mujer, pero normalmente uno dice yo amo más a mi mujer, pero eso no es ni verdadero ni falso. O sea que mis deseos, mis preferencias no se pueden predicar, no se le puede predicar sobre ello relación de verdad. Desde esta perspectiva, parece crucial que impidamos que los jueces tengan determinadas ideologías políticas. Y el primer control que debería evitar realizar ciertos jueces es que utilicen las puertas giratorias entre judicatura y política. Esto es un problema muy grave, es un problema muy grave en América Latina y es un problema gravísimo en España. Así que hay que evitar, por razones ideológicas, las puertas giratorias. Estos movimientos de peonza, de jueces, que pasan al ámbito político y después vuelven a desempeñar el cargo en la judicatura, deberían estar prohibidos. Por muchas razones. En primer lugar, porque cuando uno actúa en política se compromete con ciertos ideales políticos. Y esto hace sesgar el entendimiento. Imagínense ahora que yo soy miembro del partido, qué sé yo, socialista. Si soy miembro del Partido Socialista, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Comprometerme a defender los valores del Partido Socialista. Muy bien, he hecho una declaración. Y ahora usted, señor, vuelve a la judicatura. ¿Se ha olvidado de esos valores? Nadie diría eso. Nadie. Ocupar el cargo de juez no supone hacer tabula rasa sobre la mente o las ideologías de las personas. Así que si usted ha ocupado un cargo político, tiene un problemón, porque ahora no puede venir a decirme que usted va a ser imparcial. Porque ahora usted no va a tener la apariencia de imparcialidad. No la va a tener. Y si no tiene imparcialidad o la apariencia de imparcialidad, no puede ocupar el cargo. Y uno dice, ¿quién llega a los tribunales constitucionales o a las Supremas Cortes de Justicia? Precisamente esta gente que ha ocupado cargo. Solo un ejemplo. Como ustedes saben, se está
renovando
la presidencia del Tribunal Constitucional Español. Ya sé que no forma parte del Poder Judicial, ya sé. Tomémoslo como un ejemplo. Hay un magistrado que se llama Ollero, Andrés Ollero, que es miembro del Opus Dei. Y entonces los socialistas han dicho, a este que es miembro del Opus, no le vamos a dar nuestro voto. No le vamos a dar nuestro voto. No solo es miembro del Opus, fue durante 20 años, creo, diputado por el Partido Popular. Diputado. Y yo digo, ¿cómo está en el Tribunal Constitucional? Ha pasado de ser diputado a ser magistrado. ¿Y ahora quiere ser presidente del Constitucional? No. ¿Qué es lo que dice Ollero? Ah, o probablemente lo que dirá. Me están segregando por razones ideológicas, sí. Pero es que además lo nombraron por razones ideológicas. Tuvo ahí, fue nombrado en el Constitucional por haber sido del Partido Popular y haber sido del Opus. Bueno, yo no quiero ese tipo de jueces que hagan de peonza, de puerta giratoria, que pasan de la política a la judicatura, de la judicatura a la política. Hay muchos casos. El 40% de los jueces de la Audiencia Nacional en España, 40% ocupado cargos políticos. No quiero ese tipo de jueces. No quiero. No me parece un buen diseño institucional. Estos malos diseños institucionales funcionan en América Latina desde hace muchísimo tiempo. Le voy a poner un ejemplo de mi país para que... Principio del siglo XXI, provincia de Mendoza, dicen que hacen el mejor vino del mundo, o sea que le estamos dispuestos a permitirle casi cualquier cosa. Pero no voy a permitir esto. Una persona puede ser diputado provincial, abogado en ejercicio, profesor universitario y conjuez federal. Cuatro cargos. ¿Ustedes creen que no hay incompatibilidad en alguno de estos cuatro cargos? ¿Se puede ser diputado a propuesta de un partido y después ser conjuez federal? ¿Aduciendo imparcialidad? Yo creo que hay un problemita acá. Yo creo que hay un problemita acá. ¿Cuántos países en América Latina tienen estos problemitas? No sé si todos, pero... En fin. Tres. Muchas veces el problema de esta ideología incompatible con el poder judicial no es de carácter político, sino es carácter ideológico más generales. Voy a poner dos ejemplos. Uno, el poder político quiere controlar a los jueces siempre. Y el poder político quiere controlarlos con dos objetivos. Primero, que no le impongan trabas a la acción política. En ese sentido, quieren un poder judicial aquiescente. Dos, quieren garantizarse impunidad en el futuro. Bueno, tengo dos ejemplos para cada una de estas cuestiones. El primero es Roosevelt y el New Deal. Como ustedes saben, la Judicatura, la Corte Suprema de los Estados Unidos, boicoteaba todos los acuerdos, de todas las decisiones políticas de Roosevelt en lo que se llamó el New Deal. ¿Qué dijo Roosevelt? Señores, o dejan de boicotearme o aumento el número de la Suprema Corte. Aumentar el número de la Suprema Corte estaba legalmente permitido. Pongo mayoría mecánica y soluciono el problema. ¿Qué hizo los miembros de la Corte? No le pusieron ni una traba más. Garantizar impunidad. ¿Qué hizo Carlos Menem? Carlos Menem no amenazó, aumentó el número de la Corte. Tuvo mayoría mecánica y a partir de ahí hizo lo que quiso. Así que la instrumentalización del Poder Judicial es algo que todo poder político quiere. Todo poder político quiere. Por eso 40% de la audiencia habían ocupado cargos políticos. Por eso ahora la discusión es si un ex diputado del Partido Popular va a ser o no presidente del Tribunal Constitucional. Si un juez se presta a este jueguecito, no se puede amparar en la libertad ideológica. Porque ¿qué es lo que está sacrificando? Independencia e imparcialidad. O sea que no hay forma de justificar la violación de estos dos grandes principios por la libertad ideológica. Esto no lo abona la libertad ideológica. Y tampoco la libertad ideológica puede ser un parapeto que justifique actitudes y decisiones judiciales causadas por determinadas ideologías contrarias a derecho. Un ejemplo. El juez de Pozo Blanco, Pedro Jun Díaz, rechazó una demanda de divorcio por mutuo acuerdo invocando el derecho natural de origen divino, en contra de la normativa positiva aplicable. Este individuo, de firmes convicciones católicas y ferviente practicante, se negó a disolver un matrimonio con el argumento bíblico de que lo que Dios une no lo puede desunir el hombre. Yo digo, ¿queremos este tipo de jueces que se niegan a aplicar el derecho? ¿Amparado en qué? ¿En libertad ideológica? No. No quiero ese tipo de jueces. Y si lo tenemos, hay que expulsarlo. Y hay que expulsarlo, ¿por qué? Porque no sabe identificar el derecho. Tiene creencias falsas acerca de lo que es el derecho. ¿Cuántos tenemos en nuestros países de estos jueces? Y esto no ampara, la libertad ideológica no ampara este tipo de comportamiento. ¿Queremos ser jueces? Tenemos que responder a un solo soberano. ¿Y cuál es el soberano? El derecho. Si respondemos a dos o más soberanos, tenemos un problemón. Por ideología o por cualquier otra razón. Y ustedes me dicen, ¿de dónde saca esto? Bueno, puedo dar argumentos adicionales. El derecho prohíbe normalmente que los jueces pertenezcan a organizaciones que exijan un juramento de adhesión, fidelidad o de acatamiento a autoridades, normas o instituciones que se consideren jerárquicamente superiores al derecho. Esto fue puesto en España contra la gente del Opus. No se puede tener dos soberanos. Y no se puede pensar que hay un soberano por encima del derecho, porque los jueces tienen la obligación de decidir los casos aplicando el derecho, no órdenes de otro soberano. Esto no lo ampara la libertad ideológica.
Veo como veo que se están durmiendo, voy a ir terminando.
La ideología de los jueces no parece, además, una cosa que sea carente de importancia. Nosotros volcamos nuestras creencias cuando interpretamos los textos dotados de autoridad, cuando le damos significado a los textos, es decir, cuando escogemos las normas que van a resolver el caso, y también en cuestiones de hecho. No crean que la ideología no juega ningún papel en la descripción de los hechos, por lo menos en la selección de los hechos que vamos a considerar relevantes, y luego porque como los hechos se pueden describir con distintos niveles de profundidad o de abstracción, esto lo habrán visto, yo puedo escoger uno y no otro. La afirmación de que todo ciudadano tiene una ideología es un lugar común. Y la afirmación de que todos los jueces, en tanto ciudadanos, tienen ideología, es otro lugar común. Yo he intentado mostrar que no cualquier ideología es compatible con la labor de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. ¿Y esto por qué? Porque si la ideología es irrestricta como libertad de pensamiento, no lo es como libertad de acción. No lo es como libertad de acción. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Y yo digo, se puede actuar ex ante de la elección de una persona como juez o ex post. Ex ante, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, poner exámenes de ingresos muy severos respecto de las creencias de los individuos. No quiero jueces ignorantes. No quiero jueces con creencias manifiestamente falsas. Esto es relativamente fácil de lograr. Esto es relativamente fácil de lograr y esto está también en algún sentido cuando en estas prácticas más estadounidenses que ahora se ha puesto de moda en la Argentina, cuando el Parlamento interroga al candidato para formar parte de un tribunal. Normalmente se le pregunta, bueno, ¿qué opina usted del aborto? ¿Qué opina del divorcio? En fin, pero yo le puedo preguntar, bueno, ¿qué hacemos con Galileo? ¿Usted es candidato a un tribunal de derecho penal económico? A ver, ¿qué conocimientos tiene al respecto? No de lo que dice el artículo 528, sino de la técnica para investigar. ¿Qué sabe de esto? Puedo preguntar eso. Esto es relativamente falso. Fácil. Ex ante de ser nombrado juez, hay que impedir por todos los medios las puertas giratorias. Es inadmisible el paso de la política a la judicatura y de la judicatura a la política. Usted quiere dedicarse a la política, es una tarea muy noble, dedíquese, pero cierra la puerta a la judicatura. La cierra la puerta. No puede ser esto. Esto es fácil. ¿Tiene usted o ha tenido comportamientos con los cuales manifiesta una ideología antidemocrática? ¿Pertenece usted a un partido fascista? Usted no puede ser juez. Yo le voy a respetar como individuo que usted sea fascista. Mira, a mí me da igual. Que vaya a manifestaciones fascistas. Que sea negacionista en términos del holocausto. Usted está en su derecho. Y si alguien lo quiere prohibir, yo lo voy a defender. Pero usted no puede ser juez. Usted no puede ser juez. O sea, dedíquese a otra cosa. Puede ser abogado, pero no juez. Esto es relativamente fácil. Y si alguien me pregunta, ¿por qué? Porque tiene creencias falsas. Tiene creencias falsas. Y no veo ninguna razón, ni siquiera ideológica, para decir que el modelo de juez es el juez ignorante. No tengo ninguna razón para pensar eso. Ah.
¿Y qué hacemos ahora una vez que han sido nombrados jueces? Y acá tenemos un problema todavía más grave que el anterior. Porque una vez que se ha nombrado juez, que una persona ha sido nombrado juez, es muy difícil removerlo de su cargo. Es muy difícil. ¿Por qué es difícil? Porque la independencia judicial exige que la figura del juez esté sobreprotegida. Porque si no, sería muy fácil lograr jueces partidarios del poder político de turno. Así que si nombramos a una persona inconveniente en el cargo de juez, tenemos un poco las manos atadas. Y si alguien me pregunta, ¿me podría dar usted un ejemplo de esta dificultad? Yo le voy a decir lo siguiente, aunque nos parezca mentira. Prácticamente la totalidad de los jueces nazis que ocupaban el cargo de los tribunales del pueblo. Los tribunales del pueblo eran los tribunales nazis que juzgaban a los ciudadanos por razones políticas. Prácticamente la totalidad de estos jueces pasaron como jueces a la República Federal Alemana después de la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente la totalidad. Creo que excluyeron a 5, eran 300 y pico. Bueno, y algunos murieron en los bombardeos, digo, pero esto no está fuera de discusión. Y todos los jueces del Tribunal de Orden Público del franquismo pasaron a ocupar cargos de jueces con la democracia española. Uno de ellos incluso llegó al Tribunal Supremo. Así que una vez que nombramos jueces, hay muchos problemas. Y además, tanto el Tribunal Constitucional Español como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostienen que no se puede recusar a un juez por su ideología, o sea que tenemos un problemita. Bueno, es verdad que en ningún caso podemos recusar a un juez por razones ideológicas. Yo creo que afirmar esto es exagerado. Y acá habría que modificar algunas normas procesales para que permitan, en casos muy manifiestos y extremos, recusar a un juez por razones políticas o por su ideología. ¿En qué casos? Bueno, en la jurisprudencia italiana hay un caso de un juez que forma parte de una asociación fascista y está en el consejo de redacción de una ley, de una revista de esta asociación fascista. Y le llega conocimiento, en virtud de su competencia, de un caso en donde está involucrado uno de los colaboradores de esta revista. ¿Podemos pedir el apartamiento de este juez o no? No hay amistad manifiesta, como dice la ley. No hay razones directas para pedir el apartamiento. Que alguien podría decir, ¿cuál es la causal? Bueno, por razones ideológicas. En el Código Procesal Español, en la Ley de Enjuiciamiento Procesal Española, se dice que se puede pedir el apartamiento de un juez si éste tiene una razón directa o indirecta en la causa. Yo no sé si en Brasil hay algo así, en la Argentina hay una fórmula parecida, tener una razón directa o indirecta en la causa, y uno puede preguntarse ahora, ¿qué quiere decir que un juez tiene una razón indirecta que permita apartarlo de la causa? Y bueno, yo creo que por aquí las razones ideológicas pueden ser tomadas en consideración a los efectos de decir, usted, señor magistrado, tiene una razón indirecta que va a hacer que su juicio quede sesgado. Pero a lo mejor habría que modificar la ley y poner como una causal explícita de apartamiento para los casos, por lo menos más serios o más groseros, el de una ideología. Yo estoy dispuesto a sostener la libertad ideológica de los ciudadanos en todos los casos. Me parece que eso es una conquista del Estado de Derecho. Pero también creo
que los derechos fundamentales y las libertades de las personas pueden ser restringidas o limitadas en función de qué, del cargo que ocupa una persona. Respecto de la libertad ideológica, creo que los cargos son razones adecuadas para limitar esta ideología, esta libertad ideológica que como ciudadano tenemos. Y esto me parece perfectamente aplicable a los jueces. Muchas gracias.